Hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla de VIH desde la experiencia diaria. Esta semana vamos a hablar, bueno, perdón, aquí tenemos a
Preséntese,
Josué.
preséntese. Primero preséntese. Usted dice como, hola, soy Marcel.
Se me olvida. Ya
Hola.
creo que
Ni siquiera se
siento
ha
que todo
puesto
el mundo me
los
conoce ya.
audífonos. Ni siquiera se ha puesto los audífonos. Qué terrible. Bueno, aquí tengo a mi compañero Marcel. Marcel, ¿cómo es el micrófono de eso? Porque no sé dónde lo tiene.
Está acá. Acá.
Acérqueselo bien, ¿verdad?
Ya está muy cerca.
Ok.
Bueno, mi nombre es Marcel.
Tenemos a Marcel acá. En el episodio anterior estaba con SIDA en un momento y no, en realidad, ¿qué era lo que tenía? Como COVID. ¿Cuántas veces le ha dado usted COVID?
Dos oficialmente.
¿Y sífilis?
Dos oficialmente.
Lo saqué del closet, perdón.
Por allá hace rato y por allá también.
Dime, chiquito Dean, yo no sé. Yo no sé, debe haber una ley que penalice eso.
No
Ay,
vamos a hablar de sífilis, vamos a hablar
no, no,
de...
no, no. Yo soy Josué, mucho gusto, ¿cómo están? Sí, hoy no vamos a hablar de sífilis y no vamos a hablar de VIH tampoco, en realidad.
Mira, sí es
Eso
cierto.
es bueno, o sea, estamos siendo más versátiles, como los gays de Grindr que dicen que son versátiles, pero no son versátiles. Me ha pasado por allá.
Ella muy grande.
Últimamente, pero por dicha ya estoy cansado, mae. Todos, voy a hacer, ahora me pasa como que yo no ando buscando novio, en realidad intenté ligar hace como un mes y siento que fui un caos porque no puedo lidiar con decirle no a la gente. Entonces, ahora ando diciendo como no estoy buscando nada, porque siempre preguntan qué ando no buscando, ¿verdad? Es como una constante en Grindr. Entonces, no estoy buscando nada en específico, pero sé que no quiero noviazgo. Y entonces me salen con estos más como yo tampoco quiero noviazgo, y empiezan a escribir un noviazgo. Y entonces yo como, pero bueno, Marcel, ya dejemos de hablar de Grindr y de tu sífilis y hablemos del proyecto Estampa.
¿Qué
Eso es de lo
es
que
el
vamos a
proyecto
hablar.
Estampa?
Te escuchas como lejos.
¿En serio?
Sí, te escuchas lejana.
¿Ya?
Ahí está, pero ahora te escuchas muy cerca. A ver, suelta el micrófono.
O sea, yo no tengo puntos medios, Niger.
No, 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 está súper cerca, está súper cerca. A ver.
Ahí.
Sí, ahí está mejor. Disculpen, este programa se hace sin editar porque así somos, nos gusta ser inéditadas. En realidad solo he editado como tres, cuatro episodios por ahí. Pero bueno, vamos a hablar del proyecto Estampa. El proyecto Estampa, ¿por qué vamos a hablar del proyecto Estampa antes de decir qué es? Bueno, resulta que es un proyecto que tiene ya varios años de estarse desarrollando en Costa Rica. Hablé con R. De varios años de estarse desarrollando en Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el sistema de salud pública de Costa Rica, mostró sus primeros resultados, los resultados de la primera fase, en realidad el resultado de la primera fase del proyecto. ¿Te cuento un poco? ¿O quieres contarlo
Primero,
vos?
primero hay que decirle a los a las personas que nos escuchan qué es el proyecto Estampa. Estampa, por sus siglas, significa Estudio Multicéntrico de Tamizaje y Triaje usando la prueba de papilomavirus humano.
Ok, es un proyecto, algo que mencionar, es un proyecto que se hace en internacional, es un proyecto internacional impulsado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que es una, bueno, y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, con el objetivo de estimar las características de desempeño de múltiples técnicas solas o en combinación para la detección de lesiones escamosas epiteliales de grado alto, o sea, estos daños en la piel de la cérvix que produce el virus de papiloma humano entre las personas con vulva entre los 30 y 64 años de edad. En pocas palabras, estudiar si lo que estamos haciendo como región o como países es suficiente para dar acceso oportuno a oportunidades de tratamiento para las personas con vulva que presenten lesiones o que vayan a presentar en algún momento, ¿verdad?
De hecho, creo que el objetivo está bastante bien planteado porque tomando en cuenta que la región latinoamericana siempre ha sido una región en donde muchos países, y el presupuesto económico para salud siempre es muy bajo y se queda por fuera muchas poblaciones y que por el mismo sistema no pueden acceder a a la salud propiamente.
Claro. Sí, es complejo y de hecho es un contexto mundial, ¿no? Es un contexto, como vos dices, regional. O sea, el tema de la salud es cada vez menos relevante para los gobiernos, ¿verdad? Pero volviendo a este estudio, antes de ponernos en más políticas, los objetivos específicos de este estudio, el primero es investigar el desempeño de las técnicas emergentes de tamizaje y triaje para el cáncer de cuello uterino en personas con útero mayores de 30 años. Y el segundo es evaluar las diferentes estrategias de implementación de programas organizados de tamizaje utilizando la prueba de BPH. Entonces, van a estudiar técnicas emergentes en un momento, en personas con útero mayores de 30 años y los otros es evaluar qué tan bien o qué tan útil, por así decirlo, es implementar la prueba BPH en la región para detectar a tiempo los posibles casos de cáncer de cuello uterino,
Sí,
¿verdad?
esos son como, me imagino que lo podrían hacer como con campañas de tamizaje, que eso puede ser una vía.
Claro, hay
Sí.
diferentes estrategias. De hecho, por ejemplo, esto no se hace ¿cómo decirlo? Como organizaciones internacionales o algo así, sino se buscan 12 centros de salud en 9 países de Latinoamérica con una muestra de 50.000 personas con vulva participantes. Estas 50.000 personas se empiezan a sumar a la muestra desde 2017. Ok, estamos hablando desde hace 6 años. O sea,
Aproximadamente.
el proyecto ya tiene bastante tiempo de estar funcionando y durante estos 6 años se estuvo siguiendo los casos de estas mujeres participantes. Creo que tal vez para la gente que espera que hablemos un poco sobre cómo es el virus de papiloma humano, sobre las principales cosas que ocurren, creo que es importante referirnos al capítulo que hicimos con Annie, ¿no? Antes de seguir, como ya les digo qué número es. Porque en este capítulo hablamos un poco sobre generalidades del BPH, hablamos sobre cómo funcionan los cuerpos con vulva, y los cuerpos con útero, y también hablamos sobre todo el peso social, las vivencias, y las luchas que han hecho las mujeres sobre este tema, ¿verdad? Entonces, en ese episodio. El episodio 76, hace casi 20 episodios. Pueden consultarlo. También tenemos uno de los primeros episodios que hicimos, que es sobre generalidades más clínicas, pero el episodio con Annie es sumamente importante porque expone
Y es más de la vivencia propiamente.
es más de la vivencia. Más, digamos, tenemos una persona con vulva explicándonos sobre el virus y sobre todo lo que lleva a la vivencia, ¿verdad? En este episodio solo vamos a hablar sobre los resultados que expuso la caja hace 3 semanas por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Pero volviendo a nuestro tema inicial, la idea de, o sea, este proyecto no nace como, ¿cómo decirlo? Como algo de la noche a la mañana o una idea descabellada que a alguien se le ocurrió como, ay, hagamos esto porque sí, sino es porque sí, el cáncer de cérvix que está asociado a algunas, ¿cómo se dice? Como variantes del VPH, es una de las principales causas de muerte de mujeres en la región, ¿verdad? En temas de salud, y es un tema de salud pública a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, y también porque este proyecto lo que busca también es cumplir con la estrategia 90-70-90. ¿Quieres decirme qué
Pero
significa
antes,
eso, Marcel?
sí, pero antes de eso, José se saltó un dato importante. La
¿Qué?
muestra, todo proyecto, toda investigación tiene muestras. ¿Cómo se hizo el proyecto? Son 12 centros de salud en 9 países de Latinoamérica, con una muestra de 50.000 personas con 50.000 personas con vulva. Bueno, sí, que participaron en el proyecto propiamente. Como dijo Josué, la estrategia es cumplir con la estrategia, valga la redundancia, 90-70-90, que la OMS está impulsando para el 2020.
2030.
2030, perdón, 2020.
Dale.
Mi mente está en el 2020. ¿Qué es? El 90% de personas con vulva vacunadas contra el VPH. El 70% de personas con vulva tamizadas por VPH entre los 35 y 45 años. Y el 90% de las personas con vulva con enfermedades cervicales sean tratadas por lesiones de alto grado o cáncer. En realidad, es una estrategia que se podría alcanzar siempre y cuando los sistemas de salud sean fortalecidos por parte de los gobiernos. Y que realmente el VPH se tome en cuenta como un problema de salud pública que es. Incluso también que genere conciencia entre las personas con vulva y útero, que se hagan el Papanicolaou, creo que es verdad, me parece.
A eso vamos, a eso vamos. Digamos, actualmente la forma de detección de cáncer de cérvix utilizada por la caja es la mal llamada Papanicolaou, ¿verdad? Es esta prueba, de que hablemos, seamos sinceros, es una prueba obsoleta, ¿verdad? Ya no es tan
Muy, es
efectiva.
súper invasiva también.
Y ya no es tan, o sea, sí es efectiva, pero no es tan efectiva para la detección de casos tempranos, ¿verdad? Por ejemplo, como para entrar en contexto de Costa Rica, la primera fase del proyecto se ejecutó en el Pacífico Central, en Punta Arenas, porque es la región con más incidencia de cáncer de cérvix y participaron 10.000 mujeres, ¿verdad? Estamos hablando de que en el estudio total participaron 50.000 mujeres, ¿verdad? Y hombres también, hombres trans y personas no binarias, ¿verdad? Estamos hablando de toda esa diversidad de personas. Y en Costa Rica participaron 10.000 personas con vulva. Y eso quiere decir que es un 20% de todo el estudio, ¿verdad? Es un porcentaje bastante grande. Yo diría que es también porque Costa Rica tiene uno de los sistemas de salud más sólidos en la región, ¿verdad? Sólidos hasta esta fecha. Estoy hablando de hoy, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años con el gobierno que tenemos actualmente, ¿verdad? En esta fase que se dio en Punta Arenas con 10.000 personas, se sustituyó el Papanicolaou por la prueba de detección de VPH. Esta prueba es, se me olvidó incluirlo en el outline, Marcel, es una prueba molecular, ¿verdad? No sé qué quiere decir eso, vos sabes de esas cosas más que yo, pero es un dato que venía ahí y que tal vez sea un poco más relevante
Correcto.
resaltar. Dale, ¿querías decir
No,
algo?
no, Iba a poner demasiado técnico y muy científico, pero
Yo creo que
bueno,
es importante, yo creo que es importante.
las pruebas moleculares lo que buscan es, en muchos casos, por ejemplo, toman, no sé, en este caso supongo que toman una muestra del flujo,
O del
del
tejido.
flujo de la vulva o del tejido exactamente, y se hacen pruebas, no sé, a veces son con el ADN para encontrar como similitudes con el ADN, no sé, de algo.
Del
O, sí, exactamente, del virus. Cosas así. Entonces me imagino que lo que hacen es, si es una prueba molecular de esa forma, con el ADN, entonces como en un cosito ahí que se utiliza como una tablita, ponen las muestras y, digamos, tiene que, para encontrar que realmente está el virus, el ADN tiene que ser igual, como
Ah,
que
como
haya
tiene que haber
similitudes.
coincidencias. Ok. Que
Exactamente.
okay, bueno, esas son
Eso
el.
puede ser. Y bueno, desconozco cómo hacen la prueba de detección del pH, si realmente es con el ADN, el virus o qué, pero sí, normalmente es así.
Ok. La prueba de detección. Ok, es como lo más y mejor actualmente. Para obtener casos oportunos, ¿verdad? Este proyecto ya, esta fase del proyecto ya había sido resaltada en 2020 por BMJ Open, que es una revista que se encarga de, que es una revista científica que se encarga de liberar información sobre distintos avances científicos en temas de medicina, y resaltaba que el éxito que había tenido el proyecto Stampa en Costa Rica, como que había sido un éxito rotundo en cuanto a adaptar la metodología al sistema de salud, ¿verdad? Pero no fue hasta el mes pasado, marzo, del 2023, que la Caja Costarricense del Seguro Social compartió los resultados de la primera fase. Un poco de contexto. En Costa Rica, 12 de cada 100.000 personas con vulva son afectadas por el cáncer de cérvix y 5 de cada 100.000 fallecen debido a este cáncer. Estamos hablando que cerca de la mitad de las personas diagnosticadas, fallecen debido a este cáncer. Un cáncer que, seamos sinceros, si el sistema de salud y si los gobiernos se propusieran, prevenirlo en su totalidad, y financiando estudios, financiando pruebas, financiando acceso a la salud y fortaleciendo los sistemas de salud, pues sería completamente prevenible, ¿verdad? Estamos hablando de garantizar el acceso a todas las personas. Ahora.
No, y también hay que tomar en cuenta, porque lo he notado mucho, que las personas adultas mayores cuesta mucho que se hagan el Papanicolaou, bueno, que es la prueba que hacen a cabo, la forma en que detectan el cáncer de cérvix. Creo que también como por el aspecto, muchos como por el aspecto de, no sé, mantener como el no desnudarse ante una persona, por ejemplo. Eso es como uno de los puntos, y lo sé porque personas como muy cercanas a mí, que ya son adultos mayores, realmente no van a hacerse el Papanicolaou por
Claro,
eso específicamente.
pero al final yo pienso, ¿de quién es la culpa de que esa persona tenga miedo a desnudarse? ¿De la persona por sí misma o de un sistema de salud que no se ha ganado la confianza de la persona para que sienta la comodidad de presentarse
Exactamente.
como es a su a los a las personas profesionales y que estas personas en verdad le atiendan con comodidad y con respeto, ¿verdad? O sea, pienso como que al final, no te estoy juzgando a vos, ¿verdad? Como que al final el peso principal cae en un sistema de salud que tiende a excluir a las personas, ¿verdad? Y no las hace sentir cómodas, ¿verdad? Por ejemplo, como ya para caer en el grano de esto, el resultado principal de esta primera fase y del cual la Caja Costarricense del Seguro Social se orgullecía bastante, primera palabra que le cuesta en el podcast, es que la prueba Papanicolaou, odio ese nombre, tiene un 40% de efectividad en la detección del cáncer de cérvix, un 40%.
Súper bajo.
Y la prueba de detección molecular de BPH en personas con vulva entre 30 y 65 años es 96%, mostró 96% de efectividad en prevenir, en prevenir el cáncer. Estamos hablando de que, o sea, yo creo que no es comparable una con la otra, ¿verdad? Y la conclusión, yo quiero como caer en un punto mucho más político, creo yo, en el contexto actual, es que, y la caja no lo dice así, pero al menos yo siento que debe decirse así, es que hay que buscar cómo fortalecer los sistemas de salud y extender esto que sucedió en Punta Arenas, la región del país con más casos de cáncer de cérvix, donde se previnieron en un 96%, o sea, donde se logró, ahí estoy exponiendo mal el dato, donde se demostró que la prueba es efectiva, hay que buscar trasladarlo al resto del país. Y esa es la conclusión principal del estudio. Si la prueba de BPH demuestra esta efectividad en prevención, en comparación a la popular prueba de Papanicolaou, que las personas con vulva normalmente no se la quieren hacer porque es sumamente incómoda, porque el sistema de salud les juzga, porque los doctores no se ganan la confianza de la gente, ma, muchas veces. Entonces cambiémoslo, ¿verdad? Pero para eso se necesita que se fortalezca el programa de tamizaje, ¿verdad? Y fortalecerlo, no solo replantearlo para una escala mayor, una escala nacional, sino es que el gobierno invierta más en salud, ¿verdad? Entonces, y al final, el tema de acceso y el tema de erradicar el cáncer de cérvix, como lo quiere proponer la OMS, es un tema político.
Sí, es un
Estamos.
tema de voluntad por parte del gobierno,
Claro.
de ponerle más atención a temas de salud pública que quedan como, no en el olvido, sino quedan como en el hecho de que ya hay una vacuna, entonces ya, súper bien. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, ¿qué pasa, como dice el estudio, de las personas con vulva entre 30 y 65 años, que ya son las personas que tienen que son potenciales a desarrollar el cáncer de cérvix y que muchas de ellas no recibieron la vacuna en su momento?
O yo quiero como, creo que Annie lo recalcó muy bien en un live que tuvimos el año pasado y en un episodio, en el episodio, que es que garantizamos acceso para las niñas a la vacuna, pero al final dejamos a las personas, a los hombres trans, a las mujeres adultas jóvenes, a las mujeres adultas y a las personas no binarias con vulva y con útero, o solo con vulva, o como sea la combinación de sus cuerpos en realidad, o como entiendan sus cuerpos también, les dejamos por fuera, ¿verdad? Entonces es como, sí, al final, esto no debería ser solo para las niñas, debería ser para todo el mundo. Esto no debería ser solo, si ya demostramos que funciona la prueba de detección de BPH en verdad, deberíamos extenderlo a todos los demás, pero yo quiero que pensemos en un contexto en el cual de ahí, esta semana, se habló de soltar más policías, ¿verdad? A la calle, de invertir más en seguridad, ¿verdad? Y cuando se habla en este país de invertir más en seguridad es más cárcel, más leyes represivas, más inversión en policías, más explotación laboral para los policías también, más uso de la fuerza contra personas en condición de pobreza. ¿Cómo pretendes que la gente pueda acceder a un sistema de salud, a una prueba de BPH, si estás cortando el financiamiento a los sistemas de salud, si el Estado no se niega a pagar la deuda a la caja? Y estoy inspiradísimo hoy. Invertir más en represión para la gente que en garantizar oportunidades de educación, de acceso a salud y a trabajo. Estamos atravesando un contexto en el cual Estamos pasando por una tasa de desempleo altísima, donde el desempleo incluso bajó porque las personas dejaron de buscar trabajo, no porque lo encontraron, donde cada vez es más difícil pagar las cuentas, donde hay salarios cada vez más terribles, donde las listas de espera en el Seguro Social son más altas y más largas y más largas, y donde el sistema de salud excluye a la gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principal punto, y yo quiero resaltar las palabras de las personas que expusieron estos resultados, es fortalecer los sistemas de tamizaje, fortalecer los sistemas de salud. Eso es lo que necesitan las personas, ¿verdad? Mayores oportunidades de acceso a pruebas de BPH, mayores oportunidades de acceso a información, ¿verdad? Porque si la gente no tiene la información sobre BPH, ni nada hacemos teniendo las pruebas listas si la gente no tiene acceso a esa información y si no saben por qué se la tienen que hacer, ¿verdad? Porque tampoco es culpa de la gente, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que estamos preocupados más por el diario vivir, ¿verdad? La información debería llegar a nosotros en algún momento, ¿verdad?
Incluso también esto está muy relacionado al hecho de cómo, especialmente las personas con vulva y útero, se les oprime desde el sistema la sexualidad. El hecho de, no sé, tal vez pensar que decirle a la familia que tal vez le dio papiloma, ya es que la persona crea que los demás van a pensar que, no sé, fue una persona promiscua, lo que se me viene a la mente, por el hecho de la misma desinformación que también hay. Entonces, creo que también mucha gente le da miedo hacerse este tipo de pruebas, también por el hecho de si el resultado es positivo, ¿qué van a pensar mis familiares, por ejemplo, o qué van a pensar mis amigas? Creo que también va muy ligado a eso, lo que te decía, como el también cómo viven las personas o cómo se nos ha vendido la idea de la sexualidad y la poca educación sexual y reproductiva que se nos dan en los centros educativos, bueno, incluso hasta centros superiores de estudio.
Yo lo que sí quiero es como dejar claro, como para ir cerrando, la verdad, para dar por en realidad eso es como un boletín, mae. Es como cuando en las películas de La Bella y la Bestia llega el mae, o en Mulán, que llega el mae con el cartel y da las noticias. Así somos, como llegamos con el rollo de papel,
Un
con una trompeta, llega usted, yo llego en caballo con un rollo de papel y leo las noticias, ¿verdad? Porque esto prácticamente nos demuestra que la capacidad del sistema de salud costarricense está ahí. La caja puede convertirse en el primer país en lograr la estrategia 90-70-90, ¿verdad? Y garantizarle a las personas con vulva, hombres trans, mujeres cisgénero y personas no binarias con útero o con vulva y con vulva, que su salud no es un tema en segundo plano, ¿verdad? La caja y el sistema de salud tienen el potencial, pero eso no se logra si el Estado no tiene la voluntad, ¿verdad? Y el Estado no se mueve si las ciudadanas no le presionan. Entonces, tenemos todo para poder acabar con este problema de salud pública. Lo importante es, ¿nos vamos a mandar a la calle? ¿Nos vamos a mandar a presionar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y algo que también quiero dejar claro es como, sorry, ahí una moto. Quiero
no
dejar
se
claro,
escuchó.
no se escuchó qué dicha. Quiero dejar claro como, bien, en este momento, yo soy no binaria, pero no tengo vulva y vos sos un hombre cisgénero gay, pero también es un tema que nos concierne, ¿verdad? Porque al final, es un tema de salud pública y la salud nos atraviesa a todos. Y si una persona no está bien en un círculo social, si una población no está bien, nadie lo va a estar, ¿verdad? Nadie avanza en temas de salud si no avanzamos todos. Entonces, eso también es importante. Pero sí, eso es como lo que me gustaría expresar.
Nosotros les traemos como esos temas porque sabemos que no siempre tenemos como la información a mano. Es un hecho que la caja tampoco da esta información. Bueno, sabemos que todo lo que sea instituciones públicas deberían de tener la información pública y tal vez sí está, pero no sabemos tal vez cómo acceder a ellos. Volvemos a lo mismo, no hay como una capacitación o no sé, ahí no hay como cartelitos que informen a las personas. Entonces creemos siempre que esos temas son de importancia para todas las personas, como están diciendo abajo, a todas las personas nos compete estos temas, porque al fin y al cabo somos una sociedad, realmente,
Sí.
y tenemos que también ver qué está mal en los sistemas de salud, qué podemos mejorar como sociedad, qué podemos presionar, cómo podemos presionar. Entonces, yo espero que hayan aprovechado esta información.
Y unas gracias inmensas a Annie que nos pasó la información. Annie es parte positiva también, pero también pasa ocupada con muchas cosillas. Entonces, Dino siempre está pendiente de pasarnos info y la verdad, Dino, en esta información, ojalá les ayude. Y no, también nos disculpamos porque este mes, queríamos hacer una sesión positiva. La última semana de abril con la gente de Auditoría de Servicios de Salud. Para hablar sobre cómo presentar denuncias en las Contralorías de Servicios, cómo protestar ante el sistema de salud, ¿verdad? Cómo saber jugar el juego, quizá, de esta gente del sistema burocrático de salud, porque sabemos que las principales barreras en cuanto a salud, acceso a personas con VIH y otras, pues, y otras ITS es el acceso a medicación en sistemas de salud, el acceso a pruebas en sistemas de salud. Entonces, pero enviamos la comunicación y la invitación para participar a mediados de la semana pasada y todavía no nos han contestado. Entonces estamos presionando para conseguir este espacio porque sí lo creemos sumamente importante, porque así como nos dicen que, ¿cómo decirlo? Así como si voy a sonar horrible y ojalá el Ministerio de Salud no escuche esto. En realidad sí que lo escuchen. Así como nos dicen que debemos presentar denuncias, pues ellos deberían sentarse y rendir cuentas ante nosotros y saber que trabajan para nosotros y de que tienen que contestarnos sobre las preguntas que tenemos sobre los servicios que se hacen en Contralorías de Salud y cómo se rinden y cómo se solucionan las cosas y o sea, como ellos son quienes nos tienen que educar, ¿verdad?, sobre estos procesos. Y bueno, es una pena que no nos hayan contestado. Yo sí estoy un poco molesto, la verdad, Marcel, pero vamos a ver qué tal sale y vamos a seguir presionando. Nada más.
Sí, esperemos que nos contesten ahí. Les estaremos avisando por redes. Igual ya estamos
Sí.
presionando un poquito por otro lado, pero bueno.
Vamos a
Y
ver
no, no.
qué.
No, nada, chicos, chicas y chicas, esperamos que les haya gustado el episodio. Saben que cualquier duda al respecto pueden escribirnos al Instagram por mensajes y ahí vamos a estar contestando las dudas si tienen alguna duda al respecto. Y como dijo Josué, como referente a este episodio, pueden ir al 76, creo que dijiste.
Ya te digo, ya te digo. Ya lo encuentro, es que cerró la aplicación. El
Es este.
episodio que ya con Annie es el 76, sí, papá. 76.
76, ahí ya hay como más información al respecto de BPH, pero desde la vivencia, que recordemos que es súper importante también dar a conocer la vivencia, no solo de personas que vivimos con VIH, sino de personas que viven con otras ITS, porque sabemos que mucha gente vive con otras ITS y a veces es muy difícil hablarlo con otras personas.
Sí,
Bueno, es un espacio seguro.
las ITS son algo que está en los cuerpos de todas las personas. Algunos tienen una, dos, tres, pero no se trata de juzgar, se trata de gozar la vida, recibir tratamiento, exigir y bueno, Marcel, vos más que nadie, sabes sobre eso.
Traten de usar el condón siempre.
No, no, no,
Traten de usar.
usen condón si quieren, la verdad. Nada, 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 nada es obligatorio en realidad. El sistema de salud debe estar para ustedes siempre y no deberían shamearlos por eso. Y sin condón más rico, maricón.
Efectivamente.
Listo, a ver del cierre.
No, chicos, de verdad, muy bueno, de nuevo, gracias por escucharnos y nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos escuchan dentro de 15 días.
Listo,
Chaito.
hasta luego. Ahí donde se cierra esto.